José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Les recuerdo, noticias de la noche, pero muy de noche. Una es que David Silva ha fichado por la Real Sociedad. David Silva ha fichado por la Real Sociedad. Y la otra es que el Inter de Milán le ha ganado 5-0 al Shakhtar y es el rival del Sevilla en la final de la Europa League del próximo viernes a las 9 de la noche en Colonia. Y estamos hablando del Barça. Tendrán un montón de historias que contar Senabre y Bernabéu, de las opiniones que les pasen por la cabeza. Antes, Elena, cuenta lo de Abidal y Ramón Planes. Se quedan en la decisión que ha tomado Bartomeu esta tarde, ¿no?
Sí, en principio se quedan. Me decían después de la junta directiva, personas que han estado en esa reunión, que Bartomeu ha tomado la decisión de mantener a Erika Vidal en contra de la voluntad de algunos de sus directivos, que no entienden la decisión de mantener al secretario técnico, a quien señalan por la mala gestión de los fichajes y la plantilla. La explicación que les ha dado Bartomeu es que el tiempo apremia y que para gestionar el mercado, las altas y las bajas, necesitan a alguien que esté ya al día del club para hacerlo de manera inmediata. Estos son Abidal y Ramón Planes, adjunto, dice Bartomeu, por eso los mantiene. Eso sí, con Koeman trabajando codo con codo para hacer esta revolución, esta regeneración de la plantilla. Bartomeu, ya lo sabéis, es de ideas firmes y su convicción es esta, mantener a Erika Vidal.
Uno de los titulares sería que el Barça, Bartomeu, encarga a Vidal y a Koeman la limpia para el año que viene, que ya digo yo que no va a ser nada fácil. La otra noticia tiene que ver con uno de los mejores jugadores del Barça, con Ter Stegen, Bajori, que se va a tener que operar, ¿no?
Sí, se va a operar mañana, lo va a operar el doctor Ramón Cugat, del tendón rotuliano de la rodilla derecha, y va arrastrando ya desde hace tiempo Ter Stegen molestias, y aprovechando el parón por las vacaciones se opera. El propio Ter Stegen ha explicado en Twitter que se trata de una limpieza, no es una operación agresiva, que quiere volver al 100%. Se podría perder los primeros partidos de la próxima temporada, pero a finales de septiembre, es decir, en mes, máximo mes y medio, tendría que estar en condiciones de volver a jugar.
Bueno, para mí hay tres o cuatro grandes temas. Están abiertos los micrófonos de los cuatro, de Elena, de Bajori, de Senabre y de Bernabéu. Uno es, despidamos a Setién, del que recuerdo Bernabéu y Senabre eran apóstoles al principio, ¿no? La llegada de Setién, y al final la cosa no ha salido, ¿no? Senabre.
Sí, apóstoles del cambio, sobre todo, de acabar con la etapa.
Casi os valía cualquier cosa en ese momento, ¿eh?
Sí, con la etapa Valverde yo creo que se tenía que acabar, y el hecho de que Setién lo haya hecho mal, porque realmente lo ha hecho mal, para mí no justifica decir que no, que Valverde lo hacía bien, ¿no? Es como si ahora quitamos a Setién y ponemos a mi abuela y lo hace peor que Setién, entonces me dirán que Setién lo estaba haciendo bien, ¿no? Yo creo que tiene razón.
Setién y Valverde están jugando en la misma liga, son entrenadores los dos, ¿no?
Sí, tiene razón la junta directiva en el hecho de que Setién no ha sido el mismo.
Ha traicionado, ha dicho Elena, que
ha traicionado
algún directivo
a él mismo. Lo que pasa es que evidentemente la directiva lo dice para utilizarlo como paraguas, como también dijeron todo lo que dijeron de Valverde el día de la presentación de Setién después de haberlo mantenido mucho tiempo, ¿no? Es decir, la directiva hace trampa, pero es cierto, si analizamos a Setién, no tengo ningún problema en decir que yo estaba relativamente ilusionado con poder ver un estilo más parecido al fútbol que nos gusta en Barcelona, y lo vimos un partido o dos. Y luego fue una decepción constante. Ya la rueda de prensa del Nápoles para mí es lo que le finiquita.
Bernabéu.
Sí, no, a mí me parecía un entrenador que podía ser perfectamente válido para hacer ese puente hasta el entrenador, al nuevo entrenador que vendrá, ya sea Xavi o quien sea, a partir de las elecciones de 2021, ¿no? Y es evidente que yo lo que dije es que me parecía un entrenador que me había gustado, el fútbol de Setién a mí me había gustado en los equipos donde había estado, y me parecía que podía tener una oportunidad aquí. Evidentemente, Setién no ha estado al nivel. O sea, no siendo el entrenador ni él ni Valverde, ¿eh? Porque fíjate lo que yo te decía siempre de Valverde, y creo que ni Valverde ni Setién son el problema o han sido el problema principal del Barça, porque el Barça tiene muchísimos otros problemas de calado, ¿no? Pero es verdad que ha resultado decepcionante, porque yo creo que de él se esperaban decisiones, sobre todo atrevidas, y una apuesta clara por su idea, ¿no? Y al final, bueno, pues hay que decir que ha claudicado claramente ante el vestuario, y yo creo que se ha hecho daño a sí mismo, como decía Dani, estoy de acuerdo, ha renunciado a sus principios, y creo que sale tocado en cuanto a su obra futbolística, sale tocado de cara al futuro. Pero también tengo que decir, no sé si habéis escuchado, yo en su día dije, a mí me gusta Setién, pero también advierto que la elección de Setién por parte del Barça no tiene nada que ver con el crujismo, es una elección de rebote.
Bueno, lo acaba
de confirmar Emili Rousseau. Y si analizas un poquito cómo ha contado el proceso Rousseau de la elección del entrenador entonces, te das cuenta de los graves problemas que tiene el Barça. Es surrealista, porque ninguno de los tres entrenadores que he nombrado tienen nada que ver entre sí.
Estaban en la mesa
porque
tres,
la pregunta
tres,
es, ¿qué hace Pochettino encima de la mesa cuando diferentes. Ya sabes que tiene contraindicaciones con el club? ¿Qué hace entonces encima de la mesa? Entonces te das cuenta.
Bueno, Pochettino, yo creo que es muy amigo de Bartomeu, ¿no? Es bastante amigo de Bartomeu, ¿no?
Sí, pero quiere decir
que Bartomeu a lo mejor pasa por alto cosas que otros no pasan de un amigo.
Pero lo que quiere decir, Corro, es que en el proceso que cuenta Rousseau de cómo se eligió el entrenador, extrapolándolo a estos últimos 5 años en que hemos denunciado tantas veces el problema del Barça y hemos dicho, ojo, ojo, que el fútbol te está avisando, hemos llamado muchas veces a la ambulancia y no nos han hecho caso, te das cuenta que extrapolando a estos 5 años. ¿Cómo se han hecho las cosas en Can Barça?
Joan.
Sí, yo siempre he sido un admirador de la idea de fútbol de Quique Setién y cuando el Barça le fichó a mí me encantó la apuesta, pero reconozco que ha sido una decepción. Coincido en que Quique Setién al primero que se ha traicionado ha sido a sí mismo, pero yo creo que él venía con unas ideas y con una intención que al principio intentó plasmar y que después, cuando se encontró con la realidad que se encontró en el vestuario, no pudo aplicarlo.
La realidad que se encontró en el vestuario, Joan, es esto que le he preguntado ya a Tony, mandan mucho los jugadores, o sea, te obligan a hacer cosas que tú, por idea, no quieres hacer.
Sí, tú quieres jugar de una manera y a lo mejor el vestuario no lo acaba de ver, o quieres entrenar de una manera y al vestuario no le gusta, y al final yo creo que Quique Setién ha acabado haciendo no lo que ha querido, sino lo que ha podido.
Elena, la que más cerca ha estado del vestuario, seguramente sabe cuál es la relación que se tienen los jugadores, que es evidente que los jugadores, estos jugadores, tienen un peso, Elena, extraordinario, que casi ningún entrenador iguala.
Exacto. Yo creo que de entrada ya Setién no entró con buen pie en el vestuario. Considero que fue difícil la elección, por lo que escuchábamos a Rousseau, y que muchos vacas sagradas en el vestuario y pesos pesados consideraban que no era necesario echar a Ernesto Valverde. Y también creo que algún día seguramente Setién se va a arrepentir de no morir con sus ideas. Porque, si os acordáis, empezó con el sistema en el que él confiaba, en el 3-5-2, en los primeros partidos. Después,
dos partidos duró.
Sí, sí, lo cambió. ¿Por qué lo cambió? Porque en el vestuario no acababa de convencer. Antes del partido del Nápoles, entrenó una semana antes con este sistema. Finalmente lo cambió y pasó al 4-4-2 porque a algunos jugadores no les acaba de convencer. Cuando llegó, había entrenamientos cada día. Después empezó el día de descanso y tantas otras cosas. Es que Setién se fue desdibujando. Empezó con mucha energía, con el famoso impulso.
20 días duraron los entrenamientos.
Sí, y a la segunda semana ya Setién, ya ni tan siquiera teníamos la imagen de Setién participando en los rondos. Y después lo comentábamos siempre en cada partido. Las pausas de hidratación reflejaban y eran la viva imagen de lo que pasaba allí en el vestuario. Cada uno desperdigado a su bola y el entrenador no tenía ningún tipo de ascendencia sobre los pesos pesados, que al final son los que han terminado jugando. Porque si te fijas, el 11 titular que se tiene en los partidos grandes ha sido el 11 titular de Ernesto Valverde en los partidos a vida o muerte. El 4-4-2 con Arturo Vidal.
Que te decían algunos directivos que 9 de los 11 que estuvieron el otro día contra el Bayern estuvieron contra el Liverpool. Que
exacto.
Habla un poco de la falta de regeneración de futbolistas. Bueno, Setién es pasado en el Barça, ha durado muy poco y la cosa no ha salido bien. Recuerdo que Setién llegó siendo líder y siendo líder de grupo de la Champions, ¿no? Del grupo de la Champions.
Líder en Liga a 2 puntos del Madrid.
Bueno, ya terminó perdiendo la Liga y pues sí, cayendo de una manera que se va a recordar toda la vida en la Liga de Campeones. Y lo que quieren es Ronald Koeman. Hemos escuchado al principio un fragmento de una entrevista en TV3 de Koeman hablando sobre la edad de los jugadores, que en 6 o 7 casos está por encima de los 30 años. Un poquito más de Ronald Koeman.
La línea media del campo hay que cambiar, ¿eh? No tienes que cambiar un lateral. Hay que, bueno, el portero sí tienes.
Yo.
El central no tienes. El mediocampista no tienes, el delantero no tienes y no tienes a Messi. Bueno, mucha suerte. Quitas Messi en el Barcelona, nadie sabe cómo que puede pasar si Messi no está.
Cuando dice la línea media, dice la columna vertebral.
Sí, insisto, tiene mucha gracia, Corro, que dice mucha suerte. En realidad se lo está diciendo a él mismo del futuro.
Un año y medio antes, sí.
A 2020 para desearse suerte a él.
Es brutal.
Hay que recordárselo, en la rueda de prensa.
Hombre, es brutal la entrevista.
Hay que decirle suerte, Ronald.
Mucha suerte, Ronald.
Espero que el hashtag del Barça en las redes sociales que utilizan cuando anuncian a un nuevo fichaje sea Sort, Koeman, la vas a necesitar.
Bueno, la entrevista, como digo, es de 2019, enero de 2019, TV3, y la ha rescatado Toño Vizcarri, que son pasajes que, bueno, hablas con la libertad de no saber cuándo vas a entrenar al Barça, pero hablando de cosas que de repente te encuentras delante. ¿Os gusta Koeman, la elección de Koeman?
Antes de ir a eso, que sé que vamos a dedicarle tiempo, solo decir una cosa muy rápida. Estamos cayendo en la trampa que quiere Bartomeu, que es...
Bartomeu lo he dejado para el final, ¿eh?
Ya lo sé, sé que vamos a hablar, pero quiero decir, estamos hablando de Koeman, estamos hablando de Setién y tal,
sí,
y al final...
Sí, por al Barça con Koeman, pero nos olvidamos
que no es un problema de
banquillo. Sí, sí, bueno,
de banquillo,
al final son nombres propios los que tapan las carencias. Pero sí, os voy a preguntar por Bartomeu. Al final, no tengo mucho tiempo, tengo 15 minutos, pero un poquito de Koeman. ¿Qué os parece Koeman?
Bueno, lo primero que quiero decir de Koeman es que desde su parte me sorprende que él, ya sabemos que su gran sueño era entrenar al Barça desde hace tiempo. A veces ha pasado el tren por delante, no lo ha podido pillar, y a veces cuando él estaba disponible el tren no pasaba, ¿no? Ahora, aunque en circunstancias muy difíciles, pasa el tren y se va a subir, parece. Pero me sorprende que él, que es un entrenador que gustará más o gustará menos, pero es un entrenador top, de caché, seleccionador holandés, que está haciendo un gran trabajo en la Federación Holandesa en los últimos 2 años, bueno, pues renuncie a entrenar en la Eurocopa a la selección holandesa a cambio de venir un año al Barça.
Un año.
Porque firma 1+1, pero a día de hoy, que yo sepa, no hay ningún aspirante a la presidencia del Barça en 2021 que tenga Koeman en cartel.
Hombre, Víctor Font querrá poner el suyo si gana.
Por eso,
la Porta,
¿no?
Si gana, querrá poner el suyo.
Y no parece que sea
gana el suyo.
Entonces dices, ¿vienes aquí para un año? Claro, salvo.
A mí me sorprende lo mismo que a ti.
Cosa que parece difícil con la plantilla que va a tener el Barça el año que viene. Lo lógico es que el entrenador, el presidente nuevo que salga, te limpie, ¿no?
Bueno, darte el gustazo. Entonces, lo único es darte,
claro,
el gustazo.
Sí, y económicamente, pero... a nivel de imagen, y, ¿no? Sí. Entrenar al Barça es un paso.
Luego, la coyuntura es muy compleja, ¿eh? Muy compleja.
Muy compleja.
Bueno, y encima, te dicen, sí, que hagas limpia. O sea, no te dicen, sí, quédate, sí, con, sí, esto, te dicen,
sí, pero
limpia.
No le va a temblar, ¿eh? No le va a temblar el
No, claro, claro, porque ya, no. Por ejemplo, demostró en el Valencia, que se pregunten al Albelda, por ejemplo. Sí.
De su perfil hay que decir dos cosas. Yo creo que futbolísticamente, bueno, no es verdad que jugó en el Dream Team, fue entrenado por Johan y bebió en las fuentes de Cruyff, pero no es un cruyffista recalcitrante, es un poco un híbrido, quien haya visto sus equipos.
No es Eusebio de lateral derecho.
No me ha parecido. Es decir, no
es menos cruyffista.
A diferencia de Guardiola y Johan, es un entrenador que si tiene que adaptarse a lo que tenga y tiene que jugar distinto, jugará. En cambio, Johan y Guardiola fueron siempre, o han sido siempre, en el caso de Pep, entrenadores que han buscado siempre jugadores determinados en el mercado para jugar de la manera que ellos quieren. Yo no sé si así gráficamente la gente me entiende. Mm. Pero sí que hay que decir que, a priori, parece un hombre de una gran personalidad, de mucho carácter, para tomar decisiones difíciles, que aunque no le salió del todo bien el Valencia, pues ya demostró que puede hacer. Bueno, aquí tiene un toro grande, pero deberá atreverse, porque, entre otras cosas, nadie puede entender el fichaje de Koeman en esta coyuntura sin que haga limpieza en el vestuario. Eso sí que no lo entendería nadie.
Y hay algunos compañeros que, por los que lo que los conozco de hace años, sé que son amigos o cercanos a Koeman, que ya están publicando en la lista de nombres que se quiere cargar Koeman, que si Koeman no cuenta con Suárez, no cuenta con Rakitic, Arturo Vidal, no me acuerdo quién era el otro, pero sé que Alba y Busquets sí.
De Suárez no... ahora luego os cuento una cosita.
Sí, perfecto. No sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero lo que sí sé es que no se va a casar con nadie, y eso es un punto a favor de Koeman. Y luego que a nivel de imagen y de conexión con el club, por supuesto, no es como Pochettino. Es decir, Koeman es el tío que ha metido el gol más importante de la historia del
que cambie la historia.
Ahora, más allá de eso, tampoco nos hagamos ilusiones, porque estábamos todos muy ilusionados con Setién, lo podemos estar con Koeman, pero luego la realidad es la que es, y la realidad es muy jodida.
Joan, y luego lo de Luis Suárez, de Elena. Joan.
Sí, yo es que creo que el problema va a seguir siendo el mismo, que es el equipo. Koeman es de aquellos nombres que, por el nombre, es un movimiento natural que tarde o temprano, en algún momento, acaba entrenando al Barça. No te chirría para nada, pero es que yo creo que la coyuntura es tremendamente complicada, es muy difícil. Y el tema del carácter, bueno, puede funcionar o puede ser un auténtico polvorín. Puede ser puerta grande o puede ser enfermería, porque sí, una limpia, quiere hacer una limpia, se quieren tomar decisiones drásticas, pero yo quiero ver, cuando empiece la temporada, cuál es la plantilla del Barça, cuáles son las decisiones que toma Koeman y cómo se lo toma la plantilla. Esto puede salir bien o puedo salir muy mal.
Porque antes Corro, perdona, y Elena nos cuenta lo de Suárez. Quiero decir, cuando preguntaba sobre los jugadores, si mandaban mucho o poco, allí cuando hablas con entrenadores de la casa, te dicen una frase sobre los jugadores. Es muy difícil entrenar a futbolistas que no quieren ser entrenados. Por tanto, cuando la gente habla, no, es que se nos ha hecho mayores, que es verdad, y ganan mucho, porque la plantilla del Barça en Lisboa era la más vieja de la Champions. Lo que hay que decir es que si Müller, si Lewandowski, si Navas son capaces a su edad de hacer lo que están haciendo, no es un problema de la edad a veces. Es un problema de mantener el hambre y de querer ser entrenado. Entonces, cuando hablas con gente de allí dentro, te dicen esto. Es que es muy difícil entrenar a futbolistas que no quieren ser entrenados. Bueno, vamos a ver Koeman si sale de esto.
Elena, Luis Suárez.
Bueno, la lista de bajas de Limpia ya muchos la tienen en la cabeza, en la directiva. Otra cosa es, como decía Ballori, que se pueda llevar a cabo. Porque contaba Auriol Domènech, un compañero que bebe de las mejores fuentes en Holanda y que el año pasado anunció el fichaje de Jong, que el Ajax quiere recuperar a Luis Suárez. Y yo he preguntado en el entorno del delantero uruguayo y me han dado algún detallito más. Y es que es así, Overmars, el director general del Ajax, escribió en el mes de abril a Luis Suárez durante el confinamiento, cuando todavía estamos todos encerrados en casa, para sondearlo, para preguntarle si estaría dispuesto a volver al Ajax. Y la respuesta de Luis Suárez, que es uno de los que la directiva tendrían en la rampa de salida, es que no pensaba en irse del Barça.
Normal, normal. Si es que a la mayoría de los jugadores de un equipo grande, con contrato, cobrando un pastón, tú le dices que claro, si piensan irse, y te dicen todos que no. Bueno, si se fuera Luis Suárez, si se fuera Arturo Vidal y si se fuera, que está diciendo que no parece entrar en los planes de Koeman, Jordi Alba, que alguien amarre a Messi, ¿eh? Porque si se van esos tres, que son sus amigos en el Barça...
Jordi Alba...
Arturo Vidal, por cierto, dijo el otro día en una entrevista que él no pensaba salir del Barça, ¿eh? Que él se quiere quedar.
Normal, si lo van a decir
Jordi,
todos, ¿eh? Todos.
Y Jordi Alba, corro, ha renovado hace 4 días, hasta 2024.
Con cuando sueldo, tendrá 35
neto
años.
De 8 o 9 kilos, ¿no?
Sí,
de,
sí.
Tendrá 35 años. Y otra cosa, Umtiti, que lo quieren empaquetar y que estarían dispuestos incluso a que se fuese sin cobrar un duro, no se quiere mover. Es que el otro día me decía gente muy cercana a Umtiti que dónde va a ir, dónde le van a pagar lo que cobra en el Barça, porque es el tercer central mejor pagado de Europa, solo por detrás de Ramos y Piqué. Samuel Umtiti, que está en la enfermería y no saben cuándo va a salir de ella ni cuándo podrá volver a entrenar.
Se lo estábamos diciendo antes a Toni Freixa, la situación sin el 8-2 en el Real Madrid el año pasado es muy parecida. Las listas en los periódicos eran larguísimas. Os invito a mirar las listas que había
de Bale, ¿no?
y están todos: Marcelo, Modric, se hablaba Isco. De Bale, Isco, todos esos, todos siguen en el Real Madrid.
O sea, pero tú lo has difícil. Dicho, Gorro, sin el 8-2.
Sin el 8-2, sin
es el 8-2.
Sí, sí, es
el
muy
chévere.
Sí,
pero magia, no pueden, y no había claro, coronavirus, es que, ¿eh? El verano pasado en el Madrid no había coronavirus.
Claro, el 8-2 es un deterioro también de la directiva muy grande.
Y, por ejemplo,
yo digo siempre que en el Madrid, si buscas el líder, es Florentino, en el Atlético es el Cholo y en el Barça es Messi. O sea,
pero claro, Messi, que tiene todo el derecho en el mundo de querer acabar su carrera como Dios manda, con proyectos ganadores, también tiene que entender algunas cosas para que esos proyectos puedan ser ganados.
Alguien, a ver si...
Él ha alimentado, él ha defendido públicamente jugadores como Arturo Vidal.
Alguien se lo tiene que explicar. ¿Alguien se lo tiene que explicar?
Si seguimos ganar, pensando que Messi se enfada porque sus amigos se van,
claro.
Pero entonces ¿quién tiene, no puedes ¿quién estar ascendencia? Pidiendo un proyecto ganador y a la vez
¿pero
enfadarte porque tus amigos que no te valen para ganar se van.
¿Quién tiene ascendencia sobre Messi para explicarle eso? Para
nadie. ¿Quién ha sido el problema?
¿Quién Suárez, se sienta... Luis Suárez.
Claro, pero ¿quién se sienta solo y le dice, mira, Messi, si quieres ganar, hay que fichar gente más joven, que tenga un poco más de hambre? Eso solo tiene que explicar a alguien y es difícil que se explique.
Pero eso, Corro, lo hicieron con Griezmann. A Griezmann lo fichan por eso, para traer a alguien que trabaje para Messi, que corra para Messi. Y resulta que cuando llega ya no conectan.
Sí, sí, no tenían feeling. Oye, es que, tengo un minuto para cada uno, para no porque no quiera hablar de él, sino porque no tengo más tiempo, tengo que hablar con Maldini, que está en Lisboa. Pero un minuto para Bartomeu. Para de cada uno, a ver si soy capaz de sintetizar lo que
voy
pensáis que ha hecho hoy.
Para mí es lo más grave de todo, con diferencia de todo lo de hoy, lo más noticiable. Era esperado, me preguntó Paco justo cuando el pitido final de Lisboa, y yo lo dije, que es que no va a avanzar elecciones, seguro, es imposible. Me parece que se está riendo del socio. Y para hacer eso, para avanzarlas a marzo, para eso ya es igual dejarlas en junio, que es cuando tocaba por estatuto. Sí que diré a su favor que es verdad que con el calendario que tenemos, y siendo agosto, era muy complicado cuadrar una fecha y tal. Pero volver a ponernos a todos en la misma pantalla que ya nos hemos pasado en 2016, 17, 18, 19, que es no hacer nada, cambiar al entrenador, además sigue Navidad y planes, y simplemente avanzo 2 meses de lo que estaba previsto en las elecciones, me parece una desfachatez y una falta de respeto al socio del Barça.
Te he entendido, Senabre. Bernabéu.
Sí, bueno, ha hecho lo mismo que hubiera hecho si hubiera ganado 5-0 al Bayern, ¿no? O sea, ha metido las elecciones el proceso que marca, o sea, en el margen que marcan los estatutos. Es decir, no ha dicho nada distinto, ¿no? Por tanto, me parece increíble. Aparte de que, bueno, no haces, es decir, vienes de perpetrar el peor ridículo de la historia del club, no haces rueda de prensa, no das la cara, mandas un frío vídeo del portavoz, no hay rastro de dimisión y pones las elecciones en marzo. Yo creo que el club no se merece eso. Creo sinceramente que Bartomeu pudiera haber hecho perfectamente como hizo Gaspar en 2003. ¿Os acordáis que Gaspar fichó a Antich a media temporada? Se marchó, dimitió, asumió delante de su gente que no podía seguir siendo el presidente del Barça, que lo había hecho muy mal, cosa que Bartomeu no ha hecho ni hará, y puso a Reina. Es decir, hubiera podido poner otro presidente accidental y avanzar en la planificación de la temporada que viene, pero ya sin Bartomeu, porque lo que no puede ser, y termino, es que el presidente, que conjuntamente con su dirección deportiva ha sido parte clara de lo que ha llevado al desastre al Barça durante estos últimos 5 años, no puede estar legitimado, como mínimo moralmente, para tomar decisiones de calado. Y esto es lo que la gente, evidentemente, ni puede entender ni puede comprender.
Joan.
Hay que reconocerle a Bartomeu el mérito para resistir. Porque después de haber vivido una de las noches, o yo ya la sitúo después de la debacle de la final de Sevilla de la Copa de Europa contra el Steaua, para mí ya después va la derrota del otro día contra el Bayern. Ser capaz de resistir a eso simplemente echando al entrenador me parece que tiene su mérito. Bartomeu sigue, Abidal sigue. Yo entiendo que adelantar las elecciones provocaba situaciones complejas a nivel de toma de decisiones de planificación deportiva, pero es que los mismos que llevan los últimos años tomando esas decisiones que se han demostrado absolutamente erróneas van a seguir una temporada más. Por lo tanto, para mí es una temporada más que el Barça va a seguir tardando en recuperarse.
Elena.
Sí, sin duda la canción de Bartomeu es la de resistiré. Yo creo que debería dar un paso al lado, asumir que se ha equivocado en todo, que está inhabilitado para tomar ninguna decisión, porque es que Bartomeu no solo ha sido presidente, es que en los últimos meses ha sido también vicepresidente deportivo, no ha nombrado a nadie, rector económico, vamos, que ha tocado todos los palos y con demasiados errores muy graves. A mí no me sorprende que haya decidido agotar su mandato. De hecho, este mediodía se lo decía Joan en el programa local de Barcelona, porque justo después de la humillación, una persona que conoce muy bien a Bartomeu me dijo que seguiría adelante contra viento y marea. Justo después de la humillación, en caliente, después en frío, pues imagínate, se siente legitimado para seguir porque considera que es un acto de responsabilidad. Yo creo que se equivoca, pero es mucho más fuerte, y eso tiene mérito, de lo que pensamos. Porque hoy cuando entraba y salía de las oficinas del Camp Nou, que estaba yo allí haciendo guardia, todo el mundo que le veía, aficionados, que tampoco eran muchos, pero que están allí, todo el mundo le increpaba. Sin embargo, Bartomeu hace oídos sordos y ahí está, y ahí sigue.
Koeman es el escudo que ha elegido Bartomeu para la crisis, para la gran crisis del Barça. Pues Koeman dice que va a jugar así.
Claro, me gustaría dominar, me gustaría jugar, porque soy holandés y los holandeses lo gustan tener. Entonces sí, pero con normas y sin demasiados riesgos. Yo creo que el fútbol tiene que ser atractivo, pero no dejas abierto la puerta para el contrario. Hay claro. que buscar siempre equilibrio también en tu juego.
Entrevista a TV3 en enero de 2019, como habéis dibujado.
Con el equilibrio.
Sí, ya sí, no sí. nos gusta.
Qué miedo,
sí,
pero...
sí.
Más
vale
un miedo tremendo.
Que vuelva a Setién.
4-4-2 con Arturo Vidal.
Ya empezamos con los sin riesgos y el equilibrio. Vale,
otra oportunidad para Setién.
¿No? Sí, sí. La última, y os doy las gracias, que ha hecho Artur Melo, Bajori.
Liarla.
Una de las
más.
Suyas. Hay que decir que
demostrar
lo han encontrado
porque está fuera.
Sí. Los compañeros del diario de Girona esta pasada madrugada ha chocado con su Ferrari contra una farola en Palafrugell, en la Costa Brava. El choque ha sido leve, eso sí. Ha acudido la policía local. Control de alcoholemia y 0,55. Eso es positivo, ¿no?
Positivo,
0,40
positivo,
es el límite.
Sí.
Positivo. Eso es lo que ha hecho Artur.
Hay
la última o la penúltima.
Muy traicioneras, ¿eh?
Artur Melo, jugador ya de la Juventus. Oye, Senabre, Bernabéu, Elena, Bajori, gracias por la opinión y por la información sobre todo. Os agradezco mucho que os hayáis pasado por el partidazo esta noche. Un abrazo, ¿eh?
Un placer.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mañana más del Barça, por supuesto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.